Buenos días, hermanos. Quiero hacer presente la visita de Chelsea. Chelsea es una misionera que estaba trabajando en, no sé si estás trabajando todavía en Venezuela. Ok. La vez pasada nos visitó y es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por visitarnos. Y todas las personas que nos visitan por primera vez y las que nos visitan regularmente, siéntanse bienvenidos, esta es la casa de Dios. También quiero decirles que la iglesia está preparando un campamento para niños, olvidé, esto es bien importante, porque toman ventaja de otras personas, pero no nuestros niños. Hay un campamento para niños del primero al sexto grado. Es un programa precioso, va a ser durante junio 25 al 29, va a ser una semana, va a ser de 9 y media a las 12 y 15 p.m. Es un programa que la iglesia está preparando para los niños de la comunidad y para nuestros niños, por supuesto. Les pido que si alguien desea, puede inscribir sus niños. Es una linda oportunidad, pues van a tener momento precioso. Yo he estado viendo lo que están trabajando los hermanos, están preparando para este campamento, es algo único. Así es que les invito a aquellos que tienen niños de primero a sexto grado que los inscriban, y es totalmente gratis el campamento, y además de eso les vamos a proveer también lunch. Así es que bienvenidos. Si alguien necesita información acerca del campamento, allá en la mesa hay panfletos para eso. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. La semana anterior hablamos acerca de una mujer de la hija de los profetas, era mujer de uno de los hijos de los profetas, y el padre había fallecido y venían los acreedores y querían tomar ventaja de ella, y el profeta Eliseo hace el milagro del aceite, que el aceite se reprodujo, y sacamos varias lecciones de esto. Esta mañana quiero hablarles acerca de la segunda mujer. El profeta Eliseo está en el capítulo 4, versículo 8. Al versículo 37 está toda la historia. Yo voy a ir por partes y las lecciones que de eso podemos obtener. Es Eliseo y la mujer sunamita. Cuando leí la historia, me pareció una historia súper interesante de la manera en que el profeta actuaba con el pueblo, primero, beneficiando al pueblo. Era una de las características del profeta Elías, él estaba beneficiando al pueblo, se relacionaba con el pueblo. Primero había beneficiado a los hijos de los profetas en el principio, después de que su padre espiritual Elías había partido. Y él ahora asume el don profético y el enviado de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención al leer el párrafo del capítulo 8 al versículo 37 es que la palabra varón de Dios aparece vez tras vez tras vez. Y creo que en Segunda de Reyes a Eliseo se le conoce como el varón santo de Dios, el varón de Dios. Eso es lo que resalta en todo el párrafo. Por otro lado, la protagonista aquí es una mujer, al igual que en la sección anterior. La mujer era la protagonista, la viuda era la protagonista, ahora la protagonista es esta mujer. Esta mujer era una mujer básicamente acomodada, era una mujer rica, diferente de la otra que era pobre, pero sin embargo las dos tenían la confianza en el Señor. Las dos tenían en común que eran seguidoras del Dios vivo, aún viviendo en Israel, porque Israel, acuérdense, para esa época estaba gobernada por Jorán, y Jorán era el hijo de Acab y de Jezabel, también era un rey malo. Entonces, sin embargo, la Biblia nos dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante, fíjense bien, una mujer, dice, importante, que le invitaba insistentemente. Me llama la palabra importante y me llama la palabra insistentemente. Era algo como que la mujer constantemente estaba insistiendo para que el profeta comiese, dice. Invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. O sea, se hizo como un hábito en el cual ella fue conociendo al profeta, fue conversando con él, y dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. El relato continúa y dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros. O sea, has hecho tantas cosas por nosotros, nos has dado de comer, nos has alimentado cuando venimos, nos has provisto un lugar donde podamos descansar. Y él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esta es una, en otras palabras, ella quería decir, estoy bien, no necesito nada. Y dijo, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Hace la pregunta el profeta a Gehazi, y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Si ustedes se fijan, hay un paralelo entre Sara y Abraham, y esta mujer y su esposo. Paralelo en el sentido que las mujeres eran estériles y el marido era viejo. Entonces, en ese sentido, pero también en lo que ocurre, hay un paralelo muy grande. Ustedes van a ver. Y le dice, dijo entonces, llámala. Y voy a acentuar esta parte donde dice su marido es viejo, porque son dos cosas que Dios tiene que obrar milagros, ¿no? Una en el hecho de que ella es estéril, y segundo en que el marido ya no puede, pues, procrear. Entonces, tendría que ser algo sobrenatural. Entonces, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Yo cuando estoy leyendo esta porción me estoy imaginando el escenario, ¿no? Me estoy imaginando todo lo que está pasando, me estoy imaginando a la mujer, una mujer importante, una mujer que tiene comodidades, una mujer que es respetada en el círculo social donde ella se mueve, y que hasta este momento ya ella da por sentado que no va a tener hijos, ya está tranquila, no tiene ningún problema, está bien, o sea, no tiene ningún problema. Por eso cuando él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces ella le dice, no, yo estoy bien, no me falta nada. Pero en este momento, cuando ella viene y se para enfrente de la puerta, él le dijo, el año que viene en este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, fíjense ustedes, él le dice, en el año que viene tú vas a abrazar un hijo, vas a tener un hijo, vas a estar a esta época, vas a estar cargando ese niño. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Era algo que ella ya había enterrado, pero que ahora lo trae el profeta, y ella siente como que es una burla, como que está tomando ventaja de ella, ¿no? Ella hasta cierto punto está incrédula. Y yo creo que cualquier mujer que no puede tener hijos y está en una situación similar, diría lo mismo. O sea, alguien le dice, vas a tener un hijo, entonces, exacto, surge una duda y por eso la respuesta de ella dice, no haga burla, le dice, de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta allí, qué lindo, ¿no? Todo bien, todo perfecto. Y la primera lección que yo quiero compartir con ustedes es, Dios bendice a aquellos que le honran. La mujer veía pasar al profeta, tal vez no todos los días, pero en un recorrido entre el lago de Galilea, el mar de Galilea, y el monte Carmelo, en el valle de Jezreel. Entonces, el profeta, acuérdense, estos profetas, al igual que Jesús, andaban de norte a sur y de este a oeste. Ellos caminaban bastante. Y quizás ella vio a ella y a su siervo Geisi que ambos pasaban por ahí y nadie quizás les ofrecía un vaso de agua o no les ofrecían comida. Y ella estaba insistentemente diciéndole, por favor, ven a comer a mi casa, ven a comer a mi casa. Luego de que él venía a comer a la casa cuando pasaba por ahí, dice, le dijo a su esposo, mira, esposo, ¿por qué no le hacemos un cuartito al varón de Dios para que descanse él y su siervo cuando va camino pasa por aquí y va camino al monte o viene del monte y va al lado a la región del mar de Galilea o a Gilgal, que está al otro lado yendo hacia Jordania. Y entonces la tsunamita ahora está pendiente. Ella no tenía por qué, pero sin embargo salió de su corazón bendecir a este hombre de Dios. Y qué lindo es ver que Eliseo era reconocido como varón de Dios. Qué interesante, hay veces que usted no necesita decir que es cristiano, ¿verdad? Y la gente inmediatamente lo identifica. ¿Por qué lo identifica? Lo identifica por la manera en que habla, lo identifica por su manera de comportarse. O sea, hay algo que identifica que usted es un hijo de Dios, que usted es un varón de Dios. Y en este caso, por ejemplo, como dice la palabra de Dios en el caso de Timoteo, Timoteo tenía, dice, buen testimonio. Era un joven que tenía buen testimonio. O sea, era algo que lo identificaba a él. Y entonces, imagínense ustedes, esta mujer tenía la virtud de hospedar, como dice en el libro de Hebreos, ¿no? Que nosotros debemos ser hospedadores, hospedar a alguien. Y dice, demuestra también esto, demuestra que ella era una mujer creyente, que ella era una mujer que quería bendecir a este varón de Dios, pero a la vez la fe de ella era una fe fuerte, queriendo hacer bien al varón de Dios, al siervo de Dios y al siervo de Aisi. Si ustedes ven esto, ella estaba tratando de honrar a estos, al profeta y a su siervo, ayudándole, porque el trabajo de ellos era bien sacrificado, ¿no? Entonces, ella los veía ir y venir y haciendo bienes, porque también acuérdense, al igual que Jesús, dice que una de las virtudes de Jesús era que venía y hacía bienes, y predicaba y enseñaba la palabra y hacía bien al pueblo, daba de comer al pobre, ayudaba a los enfermos, o sea, era casi el mismo ministerio que Eliseo hacía. Y cuando, como el profeta Samuel dice, que Dios honra a los que le honran. ¿Qué cierto es eso, ¿no? ¿Qué cierto es eso? Cuando nosotros prestamos servicio a los siervos de Dios, a la obra de Dios, al programa de Dios, a la iglesia de Dios, también Dios nos recompensa a nosotros. Por eso es que yo digo, yo tomo cuidado de las cosas de Dios, pero Dios toma cuidado de las mías. No me preocupo porque Dios tiene cuidado de mí, tiene cuidado en todo momento. Entonces, Dios bendice a aquellos que le honran. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía de ella a la casa a comer, y aparte de eso, ella le prepara un lugar a donde descansar, dice: pongamos mesa, pongamos un candelabro y pongamos una cama para que pueda descansar el siervo de Dios. Y cada vez que él pasaba, ella bendecía a este hombre, pero también Dios la bendecía a ella. Y ustedes van a ver de qué manera. Él le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Dios, ella le dice: no, yo no quiero nada, estoy bien, todo está bien, no necesito nada, estoy bien en medio de mi pueblo. Y entonces cuando el profeta le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Geisi respondió: aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces dijo: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de mí, le dice. Porque en ese momento como que revivió algo que ella anhelaba, pero que ella había prácticamente olvidado, enterrado, ¿no? Sabía que ya no era posible. Y el versículo 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces, imagínense ustedes, tal como el profeta lo dijo, así ocurrió. Ella había bendecido al profeta, ahora el profeta la bendice a ella. Dios bendice a aquellos que le honran. Y entonces ahora ella había recibido quizás el anhelo más grande de su vida, porque yo creo que para una mujer el ser madre es como la realización, dijéramos, una mujer está realizada cuando es madre, ¿no? Alguien nos decía a nosotros que un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores, algo así, ¿no? Y nosotros entendemos perfectamente lo que eso significaba. Con mi esposa lo entendemos perfectamente bien. Llega un momento en que usted entierra aquellas esperanzas y usted dice: bueno, Dios, ya no va a ser posible, ¿no? Pero un día viene Dios y lo sorprende a uno. Y con tremenda cipotona, ¿no? Hermosa, que le regala a uno. Dios la bendijo con un hijo. Y el tiempo pasó y qué lindo, ¿no? La mujer, me imagino, encantada con su único varón. Y por eso le digo, ¿vieron ustedes? Empiecen a ver el paralelo ahora entre Abraham y Sara y ella. Cuando todo estaba bien y la palabra de Dios dice en el versículo 18, como que tiene una pausa la escritura y dice, versículo 18 dice: y el niño creció. Qué bonito, ¿no? Habían pasado quizás 5 o 6 años, el niño ya corría, traía alegría al hogar, era los ojos de su madre, pero aconteció, dice, y aquí viene la parte dura, ¿no? Yo le digo, hay momentos en que en la vida de uno, la fe de uno es puesta a prueba, y la Biblia dice eso, que la fe es probada como el oro, dice, con fuego, ¿no? Entonces, dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imagínense ustedes, qué doloroso ha de haber sido para esta madre. Y ustedes ven esa relación entre el padre y la madre, ¿no? El padre manda el niño a la madre. ¿Por qué? Porque ahí es como la función de la madre, ¿no? La madre es la que apapacha, la madre es la que cuando los niños están enfermos es la que tiene cuidado de ellos. Nosotros por lo general no, nosotros nos dormimos. Y la madre dice: no, déjelo dormir, Tremendo amén, hermano. Pero no, pero fíjense ustedes, generalmente es la madre la que tiene cuidado cuando los niños están enfermos. Yo me acuerdo que cuando Marisa se despertaba a la medianoche, era Ana María la que andaba cargándola y andaba contemplándola, y a veces eran las 4 o 5 de la mañana y esa niña estaba mal. Pero era la madre. En cambio yo, dormido. Entonces, por un tiempo, todo fue bien hasta que un día la tragedia tocó a la puerta. Quizás, como les repito, el niño tendría entre 5 o 6 años, quizás máximo 7, pienso yo, según el relato. Y fíjense que a veces nosotros estamos felices con el status quo, que le llaman, ¿no? Con la rutina religiosa, el venir, el ir, el trabajo, todo está bien, la comodidad, que llega un momento en que estamos tan cómodos en ese proceso de la vida y en el proceso de la iglesia, que hombre, el niño de alguna manera, Dios quiere, por la misericordia que Dios tiene a uno, aumentar la fe que quizás uno ha ido perdiendo paulatinamente, como darle un wake up, como darle como despertarlo a uno, ¿no? En la fe. Y entonces a menudo nos prueba en el lugar donde más nos duele, en el lugar donde dos nos duele, y donde somos más sensibles y más vulnerables. Dios conoce nuestros corazones y trabaja en consecuencia de ello. Nos pone a prueba en lo que más amamos, y en este caso era con su hijo. Después de la prueba viene la bendición. Fíjense bien, después de la prueba viene la bendición. Yo les pongo el texto de Abraham aquí para que ustedes vean la comparación, porque lo que Abraham le dio al Señor fue lo mismo que esta mujer le dio al Señor. Después de estas cosas, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, fíjense, y la palabra probó, probar. Y Dios le dice a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora, fíjense ustedes, tu hijo, primero. Segundo, le dice, ¿qué? Tu único. Y tercero, le dice, ¿a quién amas? A Isaac, a quien amas. O sea, que tenía tres calificativos. Él era el hijo de él, el único hijo, era el varón, el único, y además, el que amas. Wow, qué duro, ¿no? Y le dice, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, como que le dio a uno le pegan un sacudión, una sacudida, pero terrible, ¿no? Y entonces uno no haya ni qué hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba en cosas que a veces nosotros hemos cambiado el valor de las cosas. ¿A qué me refiero en esto? A veces estamos tan cómodos con las cosas, con las bendiciones que Dios nos ha dado, que las bendiciones vienen a reemplazar a Dios. Y yo dije, ¿será que esto podría haber sido así? Yo estaba aquí, tal vez, como adivinando, ¿no? Como adivinando, ¿será que esta mujer se apegó tanto a ese hijo que tanto amaba, que Dios le había dado, que en un momento dado su fe se volteó a su hijo y dejó al Dios que le había bendecido tanto, al Dios que le había dado esa bendición? Y a veces, por ejemplo, como padres, ustedes no me dejarán mentir, cuando somos padres de un único hijo, nuestro hijo se vuelve como en nuestro centro, ¿no? Donde giran todas nuestras decisiones. A veces es el hijo es el que determina el rumbo casi de nuestras vidas, ¿no? Entonces, especialmente lo venimos a sentir los hombres, porque la mujer se encarga tanto del hijo que el hombre ya no cuenta para la mujer, y a veces uno siente hasta celos, ¿no? que dice, wow, ya lo, ahora solo es y niño, y el marido, nada, ¿no? Pero bien, a lo que quiero llegar es que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, lo que tenga la prioridad en nuestras vidas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Marisa nace, nosotros siempre hemos estado dando estudios bíblicos en las casas y ella se crió en ese ambiente, ¿no? O sea, ella sabía de que, nosotros sabíamos que teníamos que ir y teníamos que llevarla a ella en el cochecito. Y siempre recuerdo en el año 2000 que venimos a Reston Bible Church la primera vez, Marisa estaba en un portabebé, bueno, ya no era ni tan bebé, tendría unos 2 años y medio más o menos, ya caminaba y todo, pero en realidad el primer culto lo tuvimos Marisa, Mariana y yo, los tres, pero ella llegó a ocupar un papel bien importante en nuestra vida, llegó a tomar, como dijéramos, la atención en nuestra vida, y nosotros estábamos en aquella cosa, ¿no? Tenemos que continuar enseñando la palabra, pero también nuestra niña es nuestra prioridad. Y entonces, por ejemplo, yo veo en el caso de Josué y de Susana, ellos tienen dos niñas y ustedes las ven siempre sentaditas aquí, pero ya las niñas están entrando en ese trajín en su vida en las que ya saben ellas que así va a ser su vida. Ellos están sirviendo a la iglesia, pero las niñas están viendo el ejemplo de sus padres y quizás en un futuro ellas van a hacer exactamente lo mismo, van a querer servir en cualquiera de los dones que Dios le haya dado, pero a veces también ocurre lo opuesto. Ah, no, es que como la niña está muy chiquita, entonces ya no voy a la iglesia, ¿no? Porque la niña está muy chiquita. Pero fíjense ustedes, si usted no se acostumbra a traer a la niña cuando está chiquito o al niño cuando está chiquito, probablemente cuando usted ya no va a sentir el deseo de moverse. Porque el niño es el que va a determinar, ya no va a querer ir a la iglesia porque usted nunca lo acostumbró y entonces usted va a tener problemas para venir a la iglesia. Entonces, Dios debe ser siempre lo primero. Dios le había dado esta bendición a esta mujer, pero de alguna manera como que se había, el centro llegó a ser él, el niño, y no llegó a ser Dios como lo era en el principio. Entonces, era la parte más vulnerable de esta mujer, era la parte más, porque ella era el único hijo, era el no podía tenerlo, luego lo tiene bajo un milagro de Dios, y entonces ellos, esa bendición se convirtió en el centro de ella. Entonces, les leo un párrafo, es tan fácil para las personas, dice, amar a sus hijos, esto es normal, hasta cierto punto, y un medio legítimo de alegría. Pero nada es tomar el lugar de Dios en nuestras vidas como la fuente de nuestra seguridad, significado, satisfacción y los medios de estabilidad. Nada, ni siquiera nuestros hijos. O sea, los hijos no pueden tomar el lugar de Dios porque, por ejemplo, dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el principio. Pero cuando el hijo viene a ocupar la posición de Dios, y entonces vamos dejando a un lado las responsabilidades que como padres tenemos en el aspecto de criarlo bajo la enseñanza de Dios, entonces ya no lo llevamos a la iglesia, ¿por qué? Porque está muy chiquito. ¿Y sabe qué? Conforme va creciendo, el niño sabe que la iglesia no es el lugar, y cuando usted lo quiere traer, ya no quiere venir. Tráigame a un niño de 15 años que nunca ha venido a la iglesia. Tráigalo a la iglesia a ver si viene. No les gusta. Es más, allá se ponen afuera. Ahí se quedan afuera con los teléfonos o con las cuestiones. Y no estoy poniéndole el dedo a nadie. Simplemente estoy diciendo lo que yo he visto, lo que yo he visto en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque los chicos ya no tienen interés en las cosas espirituales porque nunca lo vieron y nunca se formaron. Así es que el niño, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entre más pequeño es un niño, usted lo mueve a la iglesia, es más fácil que él llegue. Pero agarre un niño de ya crecidito, 13 años, y lo quiere traer a la iglesia, es difícil, es más difícil. Pero si usted lo empieza a traer desde chico, el niño va sabiendo, va entendiendo que para usted la prioridad es Dios. O sea, él tiene prioridades y uno las suple y le da todo lo que necesita, pero la prioridad es Dios. Al final, póngase a pensar usted en esto. Supóngase que su hijo llegue muy alto académicamente, llegue a ser un doctor, llegue a ser un licenciado, llegue a ser lo que usted quiera. Pero si no tiene a Dios en su corazón, no ha logrado nada. La Biblia dice de qué valiere al hombre si ganare todo en la vida y perdiere la vida eterna. No hemos hecho nada por nuestros hijos. Los hemos criado, les hemos dado el medio de sobrevivir, una educación, pero no les hemos fomentado lo que más importa, que es su vida eterna. Al fin y al cabo, cuando uno muere, solo hay dos destinos. Vida eterna o condenación eterna. Por eso, qué bien que los niños se eduquen, qué bien que los niños vayan al colegio y saquen, se gradúen. Debemos de esforzarnos para que nuestros hijos sean profesionales. Pero también debemos de esforzarnos para que lo que comenzó aquí en la iglesia, cuando pequeños, sea motivo de orgullo el día de mañana. Que puedan ser personas que puedan servir a la iglesia, que puedan ser jóvenes que quieran servir a la iglesia o servir a otros. Me da tristeza a veces, y lo digo de todo corazón y abiertamente, a veces de nuestros hijos que nacieron aquí en la iglesia, yo los vi crecer aquí en la iglesia, cuando se fueron a las universidades, ya los perdimos. No se involucran en nada en las universidades, algunos sí, otros no, pero la mayoría, el pastor Minter dice que vienen ya al primer año, que vienen a pasar las vacaciones, ya no creen en Dios. Ahora vienen con otras mentalidades, con otras ideas, vienen con unos adornos tan bonitos en el pelo y en el cuerpo. Lo que les quiero decir yo, hermanos, es no tenemos que perder esta generación. Tenemos que permitir que Dios sea el centro de nuestras vidas. Porque al fin y al cabo, si ellos van a ser profesionales, pero que sean profesionales y sean hombres, que busquen de Dios y que quieran servirle a Dios. Que no sean orgullosos de lo que ellos pudieron lograr. Y si lo lograron es porque Dios se los permitió. No porque ellos son inteligentes, porque Dios es el que da todas las cosas. Para bueno, la Biblia dice que Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Algunas personas piensan, no, si Dios solo da la sabiduría, no. Dios da el conocimiento y también da la inteligencia. Dice el libro de Proverbios que estamos estudiando. Entonces, es bien importante que no olvidemos eso. Dios es lo primero y nosotros debemos de mantener a Dios en la posición que le corresponde a aún nuestra familia. Debe caminar en la misma dirección. Qué bonito es que cuando padres, madres e hijos caminamos en la misma dirección. Y usted va a ver al final la recompensa. Usted la va a ver al final la recompensa. Y fíjense ustedes lo que pasa. En esta sacudida de fe que tuvo esta mujer, ¿qué hizo? Me llama la atención porque lo que ella hizo está relatado en el versículo donde ella muere en el 20, el 21. Fíjense ustedes el relato cómo continúa. Dice, el versículo 21 dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Me parece bien ilógico. Ella sabía que había muerto el niño. Ahora ella agarra el niño, lo lleva a la cama del profeta, el cuartito que le habían hecho al profeta, y con la misma sale. O sea, ella no está dispuesta a enterrarlo. Ahorita es cuando empieza lo bueno, ¿no? Porque ahora es que ella toma acción y su fe es movida. Y dice, Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo. Fíjense la palabra, vaya corriendo, ¿a dónde? Al varón de Dios, y regrese, le dice. O sea que ella está segura que va a traer al varón de Dios. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? Y en este sentido, a veces uno de hombres tan... No, es como bien clueless, es como bien ingenuo, ¿no? Porque a esto él no se había dado cuenta que el niño había muerto. El esposo no se había dado cuenta que el niño había muerto. Y ella no se lo dice tampoco, que conste. Fíjense bien, es un detalle interesante. Ella no le dice que el hijo había muerto, solo le dice que le prepare un criado, que le prepare un asna y que va corriendo al varón de Dios. Y el varón y el hombre ingenuo le dice: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo, como queriendo decir, hoy no es fiesta. Y entonces ella le dice que paz. Después hizo enarbolar un asna y él dijo al criado: guía y anda, y se va. Partió pues el varón y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y fíjense una cosa bien interesante. Ella comenzó un viaje de fe porque ella no se resignó a perder su hijo. Fíjense ustedes esto. Este es un detalle bien importante. Igual que Abraham fue probado como su hijo, igual Abraham emprendió un viaje de fe al monte Moria. Estaba dispuesta a ir al fin del mundo con tal de recibir la respuesta divina. Creyó que su hijo viviría y ni aún a su marido le dice lo que ocurrió, porque tiene la fe que su hijo va a vivir. La mujer no se prepara para darle sepultura. Si ustedes se fijan en el caso de Lázaro, cuando Lázaro muere, lo sepultan. Y cuando Jesús llega, han pasado 4 días, ya hay día. En el caso de esta mujer, lo que hace es que pone al niño en la cama del profeta y con la misma arranca, ¿no? Y se va al Monte Carmelo. Quedaban como unas 30 millas del lugar donde ella estaba. Y yo me puse a pensar, Dios mío, 30 millas. A paso rápido, en aquellos caminos está como ir de aquí a Washington, más o menos. Una idea, como de aquí a Washington, ida y vuelta. Ida y vuelta, o sea que eran 40 y 40. Eran como 60 millas aproximadamente del lugar donde ella estaba caminando, en paso de burro, hasta ese lugar. Y fíjense ustedes, la mujer va a buscar al profeta porque cree que el profeta va a resucitar a su niño. Por eso es que ustedes ven que hay dos cosas que el libro de Hebreo nos aclara, dos cosas bien interesantes en relación con la fe. Por la fe, dice el libro de Hebreos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En el capítulo 11, por la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Ellas creyeron que Dios es capaz. Ellas creyeron que Dios es todopoderoso para hacer eso. Y el libro de Hebreos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir en el caso de Isaac, pero también es el mismo principio que se aplica acá, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Por eso es que cuando es bien interesante que ella arranca su viaje de fe, desde el momento que su hijo muere, ya su mente se conecta con las cosas de Dios, y en ese momento ella dice, tengo que ir, voy a ir, y va. Y es interesante que cuando ella llega, miren lo que pasa. En el 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: he aquí la sunamita. O sea, wow, qué vista la de Eliseo, ¿no? de lejos la vio y dijo, y la tsunamita, no la confundió. Y entonces te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Y fíjense ustedes la preocupación del profeta. Me encanta esta parte que le dice al siervo que le diga a ella, primero, te va bien a ti. Segundo, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Bien, de una manera bien suave, yo no quiero hablar contigo. Yo quiero hablar con el mero. Quiero hablar con el profeta. No quiero hablar con el criado. Yo quiero hablar con el profeta, con el varón de Dios. Y fíjense ustedes lo que ocurre. Luego que ella llegó donde estaba el varón de Dios, mire la acción de esta mujer. A mí me impresiona cuando lo leo, porque yo me lo imagino. Dice, cuando llegó al varón de Dios en el monte, ¿qué hizo? Se agarró, se tiró al suelo y se agarró de los pies del profeta. Y le dijo, cuando Geisi la quería quitar, le dijo él, déjala, porque su alma está en amargura. ¡Wow! Y él le dice, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces es interesante todo el relato, cómo se va realizando, porque ella lo primero que hace al ver al profeta vino, que ella lloró profundamente, se tiró a los pies del profeta, agarró los pies del profeta, al igual que la mujer con el flujo de sangre, que se tiró a los pies de Jesús y ella lloraba y Jesús dijo, ha salido poder de mí. Y en ese momento el criado quería quitarla de los pies de la manera tan efusiva que ella se había tirado a los pies del profeta y él le dije, déjala, que está en amargura. O sea, el profeta ahora siente que algo ha pasado, aunque Dios no se lo ha revelado, siente que algo ha pasado y le dice, porque su alma está en amargura. Y ahora fíjense lo que ella le dice en el versículo 28. ¿Qué le dice? Le dice, pedí yo hijo a mi Señor, como quien dice, yo no te pedí un hijo, tú me lo diste, yo no te lo pedí. Segundo, le dice, yo no te dije yo que no te burlases de mí. O sea, que ella ahora viene en una actitud de cierta manera como que le estuviera reclamando al profeta, pero no es un reclamo. Si ustedes se fijan, lo que ocurre es que en un principio ella le dijo, no te burles de mí, porque ella había perdido las esperanzas y había llegado un momento en que estaba bien. Ahora Dios la saca de ese confort y le da un hijo, la bendice con un hijo, pero ahora era como que Dios le dice, bueno, yo no te lo pedí y me lo diste y ahora me lo quitas. Yo no te lo pedí, tú me lo diste y ahora yo lo he perdido. Por eso te dije que no te burlases de mí, porque estaba bien y me sacaste de ese estado de confort y me llevaste a una situación que me diste esperanza, me diste alegría, y yo no quería pasar esta decepción. Yo no quería pasar este momento difícil en mi vida, pero tú me lo diste. ¡Wow! Señor. Y le dice, le dijo al siervo, entonces dijo a Geisi, ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano, mi báculo en tu mano, y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Ella está, dice, en amargura, ella está triste, y ahora ella le recuerda al profeta que ella no le había pedido este hijo y que ahora lo que está pasando es peor que la desilusión de no tener un hijo. Ahora era peor porque ahora todo lo que había recibido en alegría ahora lo pierde. Y es lo mismo que le sucedió al profeta Elías con la viuda de Sarepta, que muere su hijo de igual manera. Cuán grande es el amor de una madre, cuán maravillosas son las obras de la providencia. El niño era en todo sentido un don gratuito de Dios. Se le habría permitido regocijarse con su posesión solo por un poco de tiempo, para luego ser traspasada por tristeza al ver el cadáver del amado niño. Perezca la duda y la incredulidad, este acontecimiento se realizó para que las obras de Dios fuesen manifestadas y en su profeta y para la gloria de Dios. Cuando Lázaro muere, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ellas. O sea, Dios tenía un propósito de que el nombre suyo fuera glorificado, que su nombre fuera exaltado para la gloria de Dios Padre. Y fíjense ustedes, cuando Gacy lleva agarra el báculo del profeta y se va. Y Gacy va y toca al niño con el báculo, era como el bastón del profeta, algo personal, como el manto, ¿no? Entonces él va con el báculo del profeta y hace lo que el profeta le dice y no pasa nada. Entonces digo a él a Gacy, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y Gacy había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Versículos 29 al 31. El niño no despierta. Y entonces, fíjense ustedes, Dios también tenía un propósito, que la gente no dijera el día de mañana por cuando le puso el báculo el niño resucitara y la gente iba a decir, milagro, esto es, va a ser un amuleto, se lo vamos a poner como cuando uno era niño y llegaba a la iglesia y el padre le echaba agua bendita, ¿no? Cuando decía alguien, cuando alguien estaba poseído del demonio, decía, le echamos agua bendita, y la gente creía que el agua bendita, y cómo hacen negocio con uno, con la ingenuidad de uno, ¿no? Yo les conté a ustedes que una vez fuimos a Canadá y fuimos a una iglesia, el Oratorio San José en Canadá, en Montreal, y llegamos a un lugar que habían muletas, sillas de ruedas, peticiones y todas las promesas hechas, y yo me acuerdo que mi suegra me dijo, va a poner una candela, mijo, con una petición para que me haga un milagro. Y le dije yo, no, hombre, suegra, le está gastando su dinero. Y por allá veo que decía agua bendita. Y yo me voy y le digo al hombre que estaba vendiendo el agua bendita, ¿cuánto vale el botecito de agua bendita? Pues el botecito es así, agua bendita, decía. Y entonces me dice el muchacho, 50 centavos. Y entonces me da los botes vacíos. No, le digo, quiero agua bendita. Y me da el bote vacío y voy yo y me dice, no, me dice, si yo le vendo el bote y el agua bendita está ahí. Y bebí un chorro, ¿no? Y ahí llenaba el agua bendita. Que lo doman a uno, ¿no? Y entonces resulta que llego yo y le digo a mi suegra, suegra, ¿qué tiene su agua bendita, no? Y mi suegra cuando vio el agua bendita se le abrieron los ojos, ¿no? Y me dijo, agua bendita. Y entonces me dijo, chamba, hágame el favor, me dijo. ¿Cómo me dice chamba? Hágame el favor, vaya y me compra unos 10 botes de agua bendita, me dijo. Porque necesito regalarle, me dijo, a toda mi familia allá. Está bien, le dije yo, como yo sabía de dónde estaba cómo era el asunto, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es que a veces Dios no permite que estas cosas, porque imagínense ustedes, tenemos la tendencia a adorar las cosas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos a veces unas manías. La gente compra crucifijos, compra escapularios, compra lo que sea y los ponen en los carros para que lo aparte de todo mal, ¿no? Y uno hasta se persina. ¿Usted ha visto los jugadores cuando entran a la cancha? Y se persinan. Póngale atención. Y a veces hacemos eso como un amuleto para que nos vea bien y para ganar el partido. Quizás el Real Madrid ayer se persignaron a la entrada. Pero lo que les quiero decir yo es que el báculo no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque era un amuleto, no tenía el poder en sí para dar vida. Cuando el Señor Jesús, el Señor le dijo a Moisés que durante el recorrido por el desierto habían serpientes que los picaban y los mataban, el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, le dijo, y todos aquellos que la vieren van a vivir, porque eso era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasó con la gente? La gente la agarró de amuleto. Y dice, y en el libro de los reyes dice que hasta el profeta Ezequías, hasta que al rey Ezequías llegó, destruyó la serpiente, porque hasta la fecha, dice, la gente creía en que la serpiente tenía algún don, algún poder, y le llamaban Nehustán, dicen. Entonces, nada de bling, nada de bling bling. Pero ahora quiero resaltar otra de las cosas hermosas de esta mujer, por fe, que estaba obrando por fe. Y ella, ustedes se fijan, al siervo, ni le paró bola, como decimos nosotros, ¿va? No le hizo caso. Y ella se fue directo al profeta, se asió de los pies del profeta, y el profeta, le voy a leer. Entonces dice, él entonces se levantó y la siguió. No, versículo 30. Dijo la madre del niño, vive Jehová y vive mi alma, ¿qué? Que no te dejaré. Ese es el asunto. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Fíjense ustedes, ella insistió enfáticamente que no lo iba a dejar. Como quien dice, yo te voy a seguir porque yo voy a estar contigo hasta el momento en que tú resucites a mi hijo. O sea, ella se había, como quien dice, asido de él. Ella quería que el profeta fuera con ella a su casa. Ella quería que su hijo viviera, y su fe la movió a decirle al profeta. Si el profeta quería ir hasta otro lado, no, le dijo, yo no te voy a dejar. Y se le pegó al profeta como estampilla, y hasta que fueron al lugar a donde ella tenía al niño. Igual que la mujer del flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocare su manto. La fe de estas personas era tan grande, pero tan grande, que ella le dijo, no te voy a dejar, no me voy a apartar de ti hasta que yo vea que lo que tú le diste vida a mi hijo, ahora le vas a volver a dar vida de nuevo. Y fíjense ustedes lo primero que hace el profeta en el versículo 4:33. ¿Qué dice la Biblia que hace el profeta? Exactamente. Dice que lo primero que hizo fue, vio el cadáver del niño, cerró la puerta, y lo primero que hizo fue orar. La oración del justo puede mucho. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y ¿qué hice? Y oró a Jehová. Y fíjense una cosa, cuando la Biblia dice que él oró, usted podrá pensar que solo hizo una oración y ya. No, fue una oración constante, que si usted ve el movimiento del profeta, en un momento dado dice la Biblia, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y las manos sobre las manos suyas. Así se extendió sobre él, y el cuerpo del niño, ¿qué pasa? Entró en calor. Y ojo, dijo el profeta, ahora, fíjese cuántas horas habían pasado del que él se había muerto. O sea que la Biblia dice que estaba muerto. Lo dice, lo repite, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que la tsunamita salió regresó con él, habían pasado quizás, ¿cuántas horas? Muchas horas, porque imagínense, 30 millas de aquí a Washington, y ir y venida, y entonces habían pasado muchas horas, pero cuando el profeta había orado, se tendió sobre el niño y sintió que el cuerpo tenía calor, dice que el profeta, volviéndose luego, se apaseó por la casa de una y otra parte y volvió a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el profeta volvió, me imagino yo, se paseó y clamó a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Se acuerdan ustedes cómo oró el profeta Elías por el hijo de la viuda de Sarepta? Le dijo, clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Quizás la oración del profeta fue exactamente que la oración del profeta Elías: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y después la mujer, la fe de ella prevaleció y triunfó. ¿Por qué? Porque recibió ella por fe lo que había venido a buscar. Ella salió determinada desde su casa al Monte Carmelo a encontrar la solución a su problema. ¿Y qué? Y ahora viene la recompensa. Dice la Biblia, entonces llamó él a Geisi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, y fíjense ustedes, hace exactamente lo mismo que cuando llega con amargura. Se entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué cosa más linda ver que la fe de esta mujer fue premiada por Dios. Por eso es que al principio dice la Biblia que era, yo pienso que era una prueba, porque al final Dios iba a darle el hijo, porque al final Dios iba a resucitar a su hijo, porque al final Dios por la fe trajo a su niño de vuelta. Hay muchas cosas, hermanos, que quizás nosotros estemos ahora atravesando, necesidades grandes, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creamos que Dios es Dios de lo imposible, que Él hace todo lo imposible posible, y aún, como dice Sadrach, Mesach y Abednego, si no recibiere esto, Señor, tú siempre vas a ser mi Dios, siempre te voy a servir, siempre te voy a amar, siempre tú vas a ser la prioridad en mi vida. Y recuerde lo que dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué tenemos que hacer primero? Es deleitarnos en su palabra, deleitarnos en el Señor, derramar nuestro corazón delante de Dios y deleitarnos en Él por medio de la oración. Clamar al Señor: Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, quita de mí esta enfermedad. Señor, ayúdame a mi incredulidad, podríamos decir, como dijeron los apóstoles, ayuda a mi incredulidad, que podamos saber que Dios es un Dios todopoderoso, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él es el mismo ahora. Las lecciones que podemos aprender: Dios bendice a aquellos que le honran. Acuérdense, Dios siempre debe ser lo primero en nuestra vida. Algunas veces nuestra fe es puesta a prueba, pero es por la fe que Dios hace lo imposible en nuestras vidas. Él le dice, no te dejaré. Ella le dijo, no te dejaré, como queriendo decir, me voy a agarrar de ti, voy a tomarme de ti, porque yo creo que tú eres el representante de Dios, tú eres el varón de Dios, el varón santo de Dios, y tú tienes el poder de Dios. La oración del justo, hermanos, puede mucho, y recibió por fe lo que ella había venido a buscar. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ahora y que puede hacer exactamente lo mismo que hizo por esta mujer? No sé cuál es tu problema en este momento, pero Dios está aquí en este lugar. Yo lo creo. Yo creo que Dios está aquí en este lugar y Él es capaz de hacer cosas, hermanos, mucho más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá que nuestra comprensión. Démosle toda la gloria a Dios. Amén, iglesia.
Amén.
Démosle toda la gloria a Dios. Y Él va a hacer posible la lucha, Él va a ganar la lucha, Él va a ganar la batalla que tú ahora estás librando. Vamos a despedirnos de la iglesia, pero no de la presencia del Señor, con la bendición de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña qué gran Dios eres tú. Gracias, Señor, porque las cosas que han sido imposibles para el hombre, para ti nada, nada es imposible. Te alabo y te bendigo en esta hora, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu cuidado por cada uno de nosotros. Padre, en esta hora oro por las personas por las que estamos orando en la iglesia, por aquellas personas como la hermana Isidora, Señor, por Yubinka, Señor, por la hermana Delia, por personas que están atravesando por el valle de muerte en este momento, que recuerden que Dios está allí para ayudarlas, que el Señor está ayudándolas, Señor, para atravesar este valle, y que al final tú vas a poner mesa delante de ellos, vas a aderezar mesa delante de ellas en el desierto, y vas a ungir su cabeza, Señor, con aceite, con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que vienen aquí con sus necesidades. Permite, Señor, que esta mañana hayan venido y recibido aquello por lo cual vinieron en esta mañana. Señor, bendito sea tu nombre, que el Señor le bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.